El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Le quiero mandar un mensaje al presidente Peña Nieto. Que no se desanime, que puede modificar la Constitución y hacer una reforma de a de veras en el sector energético. Que los legisladores del Partido de Acción Nacional estamos dispuestos a resolver de fondo el asunto. Esta sí debe ser de a de veras. Esta sí va a transformar, y es verdaderamente la reforma que necesita el país, basada en las mejores experiencias internacionales, basada en la participación privada en el sector energético, y hay que luchar por ello.
Que las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor, si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual.
Somos novios, nos queremos, nos besamos. Ha sido el mensaje corderista para reformar la Constitución e hincarle el colmillo al petróleo. Y mientras algunos vividores se frotan las manos con ese amor, hay iniciativas que los van a enfrentar con la práctica del buen vivir hoy en La Cooperacha.
Pude estar sin ti.
Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz.
Década cooperativa. Descaradamente ambiciosa.
¡Ay!
Quiero ver que nos arriesguemos a crecer lo nuestro y demostrarnos.
Son ya las 15 horas, 3 de la tarde con 4 minutos. Radio Ciudadana presenta su programa La Cooperacha, como cada viernes a esta hora. Les invitamos a que participe también con nosotros al 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo 01800-670-1680. Y le damos la bienvenida a su conductor Héctor Bautista, a quien saludamos. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Sebastián, y muy buenas tardes a todo el auditorio. Hoy tenemos un programa especial, estamos atentos a lo que pase con nuestra Constitución en nuestro país y tenemos un programa especial porque vamos a hablar de muchas prácticas, muchas iniciativas que ocurren no nada más en nuestro país sino en todo el mundo que tienen una idea diferente a lo que también se ha estado llevando a cabo en un sistema político-económico mundial, pero vamos a platicarlo con personas que se han dedicado a estudiarlo, a estudiar las prácticas, y ellos son nuestros invitados de esta tarde. Vienen Dania López y Boris Marañón desde el Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos, Dania, buenas tardes, bienvenida a La Cooperacha.
Hola Héctor, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con el auditorio.
Gracias, y Boris, buenas tardes, bienvenido también aquí a La Cooperacha.
Buenas tardes, gracias.
Muy bien, quería preguntarles inmediatamente, acabamos de hablar ahí en la entrada de que existen vividores en nuestro país o en todas partes, todos conocemos. ¿Se puede pensar en una postura de enfrentar en un duelo al buen vivir y a los vividores, o eso es pura imaginación?
La pregunta que planteas es pertinente, ¿no? Porque estamos rodeados de vividores y esto tiene que ver con la forma en que se posicionan las personas, de ver a los otros como objetos o como instrumentos para ir alcanzando el poder o los intereses individuales. Y nosotros planteamos que sí, que el buen vivir es una propuesta que va en contra de estos vividores, porque es darle la vuelta a este tipo de relaciones, es decir, ubicarnos como sujetos todos y además plantear la necesidad urgente de ubicar a la naturaleza también como un ente, un sujeto al que hay que cuidar y al que hay que respetar.
¿Cómo es este buen vivir? ¿Cómo nace esta práctica del buen vivir, Boris?
El buen vivir nace en los países de América del Sur, principalmente en Ecuador y Bolivia, a partir de la convicción y de la resistencia de los campesinos que tratan de mantener sus formas de vida, sus territorios, su agua, su tierra, su cultura, ante el avance de las empresas que tratan de sacar provecho de reservas minerales, de bosques, de reservas hídricas en los territorios indígenas. Lo que hacen ellos entonces es decir, vamos a resistir y queremos plantear otra forma de vida que no sea del vividor, sino que signifique que todos podamos vivir bien en conjunto.
Por ejemplo, el sistema actual, el sistema económico busca, se ha llamado un desarrollo económico. ¿Cuáles son las cosas que busca estas prácticas del buen vivir, Dania?
Abiertamente, el buen vivir es una crítica a esta propuesta del desarrollo económico, porque el desarrollo económico es una propuesta que no puede pensarse alejada de la propuesta del capitalismo. Y en el capitalismo hay una idea de un crecimiento económico asociado a un bienestar solo material, también ilimitado. Entonces, y también se planteaba en términos de los países desarrollados, países subdesarrollados, en una idea de que nosotros como países subdesarrollados llegaríamos en algún momento a ser parte de esos países desarrollados. La realidad no contrasta, los países desarrollados ya no son tan desarrollados, y nosotros, a más de 50 años que surge este discurso del desarrollo, seguimos en muy malas condiciones de vida. Entonces, es hacer una crítica enfática a la propuesta del desarrollo, porque se plantea el bienestar solo en términos materiales, básicamente en términos monetarios, además, no solo cuantitativos en otras esferas, sino en términos materiales, en términos de los ingresos, del acceso a los mercados. Entonces es una crítica por ese lado, y por el otro, que en el desarrollo económico no hay una idea de incorporar a la naturaleza, a no ser que sea como recurso natural o recurso económico, y
algo que tiene que ser explotado.
Ah, exactamente, Héctor, así, como algo que tiene que ser explotado, como una cosa, un objeto. Y la crisis ambiental actual nos habla de las repercusiones que ha tenido esa manera de pensar, ¿no?
¿Por qué la naturaleza? La han mencionado dos veces, a la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza tiene esta importancia en el buen vivir?
Porque nosotros somos parte de ella. La naturaleza nos cobija, es como dicen en América del Sur o en algunos lugares de México, es nuestra madre, es la fuente de vida. Por tanto, según la propuesta del buen vivir, todo lo que hagamos para satisfacer nuestras necesidades tiene que tener como principio básico el respeto a la naturaleza, el respeto a sus procesos de regeneración y de mantenimiento, ¿no?
Muy bien, estamos hablando sobre el buen vivir, sobre las prácticas del buen vivir que existen en muchos lugares del mundo y también en nuestro país. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Cooperacha y regresamos con nuestros invitados.
Yo soy Juan Castro Soto, yo pertenezco a la Red Unidos por los Derechos Humanos, y entre nuestros programas de trabajo tenemos la moneda comunitaria del Tumín en Espinal y en la región del Totonacapan. Le mandamos un saludo a todos los radioescuchas de La Cooperacha.
Ahí está estuvo el saludo de Juan Castro y de los usuarios del Tumin. Ellos plantearon una alternativa también al sistema económico y desarrollaron su moneda comunitaria. Y hasta allá también, hasta el Espinal, Veracruz, les mandamos un saludo. Y también tenemos un saludo de Juan Manuel Hernández, quien nos llama desde Iztapalapa y dice, él dice, saludos a los invitados y viva la cultura indígena y viva el trueque. Muy bien, y pues estamos platicando con Daniel López y con Boris Marañón y yo les quería preguntar, ¿se puede meter el buen vivir a reformas constitucionales en nuestros países?
Sí, sí, eso se ha hecho en Bolivia y en Ecuador. El buen vivir se ha constitucionalizado y se ha concretado en un conjunto de normas constitucionales que nos hablan básicamente de lo siguiente. El mensaje central del buen vivir es tratar de vivir todos buscando el bienestar colectivo de manera respetuosa y cuidando la naturaleza. Ese es el mensaje básico del buen vivir.
Pareciera como de ciencia ficción, pero en nuestro país podemos pensar en políticas públicas destinadas a fomentar o a fortalecer las prácticas del buen vivir.
Yo creo que sí, sí, sí es posible. Ya mencionó Boris lo que se está haciendo en Ecuador, en Bolivia, pero eso tiene diversas implicaciones. Nos han acostumbrado a hablar en términos de desarrollo, a pensar las cosas en términos de objetos, de cantidades. Entonces, dar la vuelta o ir planteando, plasmando en reformas constitucionales no es fácil, pero yo creo que se pueden hacer avances importantes. Apoyando, por ejemplo, a todo este conjunto de iniciativas que ustedes han venido recuperando, que nosotros desde la universidad estamos estudiando, en las que uno advierte que van remando contracorriente. Entonces ahí ayudaría mucho el apoyo del gobierno de un estado, pero también tendría que ser una institucionalidad distinta que apunte a apoyar estas experiencias. Hasta ahora lo poco que hay no habla de apoyar, ¿no? Han sido muy limitados aquí en México esos avances.
Por ejemplo, estas experiencias concretas que existen del buen vivir en nuestro país, sobre todo pues hablando de un contexto de políticas públicas, estas experiencias, ¿cómo se han ido construyendo? Estas experiencias, ¿cómo son experiencias de resistencia, son experiencias de alternativa a un sistema económico, o cómo las podemos ubicar?
Surgen, diríamos, como experiencias de resistencia, porque el capitalismo es avasallador, ¿no? Trata de mercantilizar todo, de despojar, de acaparar recursos para valorizarlos para la acumulación. Y allí los campesinos, los indígenas, han encontrado maneras de ir organizándose a partir de un punto, por ejemplo, que para ellos es importante de manera cotidiana, el coyote. ¿No?
El coyote.
Ajá. Hay algunos coyotes, ¿no?
Está bueno.
Sí, ¿no? Que son vividores, diríamos, en los términos que se está planteando aquí, y que se aprovechan de las carencias de los indígenas, ¿no? De los grupos, y ellos se han organizado para realizar una comercialización propia, ¿no? Se han coordinado para hacer que su producción sea orgánica, para defender, cuidar la tierra, cuidar la salud. Se han organizado para ir cubriendo sus necesidades productivas, por ejemplo, el crédito, la transformación. Se han diversificado hacia lo que es la ganadería, hacia lo que es la venta de los productos de artesanías, etcétera, ¿no?
Ajá. Bueno, y ahí se organizan, hay una resistencia y es una práctica entonces del buen vivir. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa aquí en la Cooperacha. Estamos platicando con Daniel López y Boris Marañón. Regresamos.
lacooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
Ya estamos de regreso aquí en La Cooperacha y que estamos platicando con Boris Marañón, con Daniel López, quienes vienen desde el Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ellos están trabajando este tema, las categorías y estudiando las prácticas del buen vivir como alternativa a lo que estamos viviendo también en este sistema económico. Les quería preguntar a ustedes si las cooperativas pueden considerarse como parte del buen vivir, o ustedes cómo las miran.
Nosotros consideramos que las cooperativas tienen mucho que aportar, si bien cuando se habla de buen vivir o de economía solidaria como parte de ese buen vivir, se plantean cuestiones más amplias. Consideramos que las cooperativas tienen un trabajo y unos principios muy definidos y que habría que ir ampliando considerando los nuevos retos. Pensemos que el cooperativismo es una propuesta que surge en el siglo XVIII-XIX, donde uno de los principales problemas era el asunto del trabajo. Ahora surgen nuevos retos, el asunto de la naturaleza, el asunto de las relaciones de género. Entonces, yo creo que ese es el reto de las cooperativas, que tienen que ir incorporando estos nuevos desafíos. Y al ir abordándolos, yo creo que el potencial de las cooperativas es muy importante, es grande.
Entonces sí podemos ver a las cooperativas como parte del buen vivir, y su contraparte, o como para ir aclarando, me gustaría por ejemplo que fuéramos aclarando este buen vivir, las prácticas del buen vivir, cómo se dan, por ejemplo, cómo se toman las decisiones en el buen vivir.
En el buen vivir, el buen vivir supone, implica que haya colectivos, que haya grupos organizados, ¿no?, que van a tomar las decisiones de manera colectiva, ¿no?, en asambleas, a partir de la discusión. Ajá. Esto es diferente a lo que sucede en la empresa capitalista, ¿no?, donde las decisiones las toman los propietarios sin consultar a los trabajadores, ¿no?
O las relaciones mismas de trabajo, cómo se dan en el buen vivir y cómo se dan en una empresa capitalista, ¿no? ¿Cómo sería esto?
En el buen vivir, las relaciones de trabajo tienden a ser relaciones horizontales, ¿no?
Como los tequios, los...
Claro, a partir de la reciprocidad, es decir, del aporte de trabajo o de productos del trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aportar, como se hace en las comunidades, un servicio, ¿no? O aporto un jornal para ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Y ese jornal luego se me será devuelto, ¿no? En la empresa capitalista, el trabajo es a partir del pago, ¿no?
Ajá.
Y adelante.
Y la educación, por ejemplo, ¿cómo sería, cómo se mira la educación en el buen vivir?
Esta parte de la educación es muy importante porque es criticar o romper con la idea de que solo el conocimiento que se produce en las universidades es el válido, sino es plantear que hay una igualdad en términos de conocimientos campesinos, indígenas y el conocimiento que se produce en las universidades. Históricamente ha sido despreciado ese conocimiento, ha sido invisibilizado incluso. Entonces, a partir de la idea de interculturalidad se plantea eso, ¿no?, que ese conocimiento es tan válido como el que se construye en las universidades, y que ese conocimiento de las universidades va mostrando sus límites, ¿no?, porque ante los retos actuales, ¿en qué medida ese conocimiento nos ayuda a resolverlo, ¿no? Creo que es una pregunta importante.
También mencionaste a la mujer. ¿La mujer cómo se mira o cómo debe verse en esta parte, en la práctica del buen vivir?
Lo que plantea el buen vivir es que todas las relaciones sociales deben ser relaciones de igualdad.
Todas.
¿No? Todas. Por lo tanto, si bien hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, eso no debe significar que uno de los dos esté subordinado.
Ajá, ¿no? Muy bien. Y ustedes en su práctica, en sus investigaciones cotidianas, ¿qué tipo de experiencias concretas han encontrado en nuestro país sobre el buen vivir? ¿Alguna que nos puedan ir narrando?
Alguna. Nosotros tenemos gran cariño por una experiencia en Oaxaca, en Tehuantepec. Ellos son, así se denominan ellos, campesinos indígenas de varios grupos. Producen ajonjolí. Y es una experiencia hermosa porque uno ubica varios elementos de los que hemos estado aquí hablando. Tienen ese trabajo colectivo, las prácticas del tequio, la reciprocidad, lo que decía Boris, la idea del servicio. Ellos para la toma de decisiones designan un comité y los que están en ese comité asumen ese cargo como un servicio, como una obligación a su organización. Saben que en algún otro momento también otros compañeros harán lo mismo, entonces esa idea del servicio nos parece de una potencia impresionante, porque no hay una mediación de una relación salarial o un pago de ese tipo, ¿no? Sino es ese compromiso que se asume con la organización y con los compañeros. La producción es orgánica y nos hablan de cómo al ir introduciendo estas prácticas de la agroecología se rompe con el insumismo, o sea, la necesidad de ir incorporando todos estos insumos químicos que cada vez son más caros e inaccesibles para los productores. Rompen con eso, recuperan la integralidad de la parcela y recuperan ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Lo que decía Boris, ya hay una idea de, sí, es la madre tierra, y estas prácticas las hacían los abuelos.
Muy bien, esto en Oaxaca. Regresando de la pausa aquí en la cooperacha, les voy a preguntar sobre otras experiencias que ustedes conocen y si se puede aplicar el buen vivir en la ciudad. Hacemos la pausa y regresamos.
Para el caballero.
Damita, caballero, tome, lleve, compre barato pero consciente y sin dañar al medio ambiente. Hacer que se escuche y aprenda que no solo es comprar por comprar. Aquí le traigo sus píldoras de consumo responsable. Tome, lleve, compre barato pero consciente. Píldoras de consumo responsable.
Mi nombre es Bianca y soy parte de Huerta Mesta. Bueno, en Huerta Mesta es una red de colaboración entre dos huertos urbanos y un grupo de trabajo que se llama Laboratequio. Los dos huertos urbanos son Narnia y Carrillo Huerto. Nos juntamos para trabajar y colaborar en diversas actividades que están siempre alrededor de la agricultura urbana. Bueno, tanto en Narnia como en Carrillo Huerto tratamos de producir diferentes cosas. Tenemos entre jitomate, lechuga, arúgulas, acelgas, brócoli, cebollas, en fin. Diario trabajamos porque un huerto hay que trabajarlo diario. Desde regar, revisar todas las plantas que no tengan plagas, quitar hierbas, cosechar. Y cuando está abierto al público, hacia que venga quien quiera, son los sábados y los domingos. Sí creemos y queremos tratar de rescatar las variedades alimenticias que teníamos aquí en México, ¿no? O sea, variedades, por ejemplo, del jitomate. Por otro lado, pues también al producir tus propios alimentos, nosotros lo que queremos es gastar menos en ir y comprarle a las grandes empresas. Reducir un poco nuestro consumo en la agricultura industrial, que creemos que le está dando mucho en la madre a la tierra, a la ecología, todo esto. Y por otro lado, pues enseñarle a la gente a que lo haga, ¿no?
Y mi nombre es Pepe. Los invitamos, los esperamos a todos y todas que quieran venir el próximo domingo 23 desde las 10 de la mañana. La dirección es Carrillo Puerto 65 en el centro de Coyoacán. Y las actividades que va a haber, pues va a ser sembrar en semillas directo en la tierra, sembrar semilla en almácigos. También habrá una gratiferia, que es un tipo de trueque en el que vamos a venir a traer lo que queramos donar y también quizá llevarnos algo a cambio, como intercambiar entre lo que necesitamos y lo que ya no necesitamos.
En concreto, somos orgánicos.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Donde vivir mi vida.
Estamos de regreso aquí en la cooperacha y estuvo la invitación de Enhuértame Esta para participar el domingo a sembrar y a la gratiferia. Eso va a ser en Carrillo Puerto número 65 en el centro de Coyoacán a partir de las 10 de la mañana, el merito domingo, y pues hay que llevar muchas ganas nada más de participar. Y también tenemos una invitación a la tercera rodada Chinampera a San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. La salida es el domingo a las 9 de la mañana de la estación del Metrobús La Bombilla. Lleven sus canastas, pues en San Gregorio se podrán adquirir los productos que se realizan allá en la Chinampa. Y pues seguimos platicando con Boris Marañón, con Dania López, y sobre esto del buen vivir. Y les había preguntado antes del corte si se puede pensar o practicar el buen vivir en las ciudades. ¿Cómo ven?
Sí, es posible y se va haciendo. Creo que en zonas rurales es un poco más fácil, diríamos, ¿no? Porque allí la gente tiene un pedazo de tierra, ¿no? Y eso puede ayudar mucho. Pero en las ciudades también serían dos cosas o tres: la producción, el consumo, ¿no? Y el uso de la energía, ¿no?
¿Cómo es esto último?
Por ejemplo, se escuchaba aquí en la cortina, ¿no? La idea de impulsar las azoteas verdes, ¿no?
Claro.
Creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite depender menos del mercado, ¿no? Si no tenemos trabajo asalariado, como está sucediendo de manera creciente, ¿cómo podemos vivir? La producción propia nos puede ayudar mucho. Producción propia con técnicas que protejan el medio ambiente y protejan la salud, ¿no? Y en la parte de energía, por ejemplo, es el uso de la bicicleta, ¿no? Para evitar usar todo el tiempo el auto, el uso del transporte público y el uso de la línea 11, se dice en Perú.
En la línea 11, ¿qué es? ¿Qué?
Los dos pies, pues.
Eso. Bueno, finalmente, ya para manera de conclusión, ¿hay algún sitio donde podemos documentar más sobre estas prácticas del buen vivir o dónde va a haber más actividades que ustedes estén organizando sobre este tema? ¿Dania?
Sí, durante el año pasado estuvimos realizando un conjunto de talleres para ir mostrando este tipo de experiencias. Ahora en agosto, ahí en el instituto, en coordinación con unos queridos amigos, vamos a impulsar un taller precisamente invitando a experiencias urbanas, porque ese es el comentario o la incredulidad que surge siempre, ¿no? El buen vivir es posible en las ciudades. Nosotros insistimos en que sí, y este taller que va a ser en agosto, trataremos de visibilizar esto. La información esperamos que aparezca en la Cooperacha, en la página de la Cooperacha.
Ahí también aparecerá.
Ah, muy bien, gracias, Héctor. Y además en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ahí también aparecerá la convocatoria para el evento.
Muy bien, pues les agradecemos mucho. Boris, querías hacer un último mensaje. Les agradecemos ya de plan de entrada a los dos su participación aquí en la Cooperacha.
Creemos que es importante seguir en la propuesta del buen vivir, porque nos parece que es una propuesta consistente de sociedad alternativa.
Muy bien. Dania y Boris, muchas gracias por haber hecho la Cooperacha esta tarde. Y pues ya nos vamos, Sebastián.
Sí, les invitamos para que el próximo viernes, en punto de las 15 horas, nos acompañen a otro programa de la Cooperacha a través de Radio Ciudadana. En la operación técnica estuvo Manuel Compantitla, producción Jesús Flores y Gabo Palacios, reporteros Pablo Correa, Israel Yame, y en la conducción Héctor Bautista, quien también le invita para que el próximo viernes a las 3 de la tarde sintonice en 660 en el programa La Cooperacha. Hasta entonces, gracias, buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.